Cope más Vitoria.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una en Cope más Vitoria en el 104.6 FM. Guardión, muy buenos días. Saludos de David González en la realización técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Estamos ante un puente. Mucha atención, mucho cuidado si vas a salir en carretera. Ante un puente que quizá vas a disfrutar o quizá no. Igual te quedas aquí con nosotros, pero bueno, y aunque no te muevas también lo puedes disfrutar. Y además descansar, ¿verdad? Que es lo que muchas veces se necesita. En cualquier caso, nosotros te lo vamos a ir recordando, vamos a estar contigo. Y antes vamos a comentarte algunos temas. Tenemos hoy selección musical, queremos hablar con Autismo Araba. Bueno, primero vamos a ver cómo están los avisos de tráfico y el tiempo. Y en la sala de pantallas del Ayuntamiento está para atendernos hoy Mónica. Buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación alternativa de carriles en la calle San Viator, en la confluencia con Argentina. También mencionar el corte de la calle Zapatería a la altura del número 101. Y por último, recordar que continúa la ocupación de carril y el desvío por la plataforma del tranvía en la calle El Cristo 27. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en el tiempo, pues ya has visto, cielos nubosos o muy nubosos, con predominio de nubosidad de tipo medio y alto ya por la tarde-noche. Chubascos débiles, precipitaciones que van a remitir durante las horas centrales. Ya lo estarán haciendo poquito a poco, viento flojo a moderado del oeste-suroeste. Por la tarde-noche será de flojo y variable, predominando la componente sur a últimas horas. Temperaturas máximas en moderado descenso, posibilidad de heladas débiles. De cara ya mañana, esas temperaturas mínimas bajarán también y habrá heladas, aunque menos lluvia, que volverá el jueves aquí en nuestro territorio alavés. Tenemos ahora mismo 7 grados y alcanzaremos como mucho la máxima de 8.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hemos comentado antes que el pasado domingo, el día 3, se celebraba el Día de las Discapacidades, y es que son tan diversas las circunstancias que tenemos las personas que convivimos. Mira, aquí en el País Vasco contamos con profesionales y entidades muy comprometidas, además a las que admiramos. Por ejemplo, la Asociación Autismo Araba, una entidad sin ánimo de lucro que desde su fundación en 1982 ha sido un faro de apoyo y orientación para las personas con trastornos del espectro autista, TEA, y sus familias, por supuesto. También recibimos en las últimas horas alguna noticia, como que, por ejemplo, la Diputación de Álava va a abrir en Vitoria un centro diurno con 20 plazas para personas con autismo, un nuevo espacio ubicado en Zabalgana. Vamos a preguntarle sobre ello, sobre las actividades que ahora se están llevando a cabo, a la presidenta de Autismo Araba, Natalia Rojo. Buenos días, Natalia.
Hola, buenos días. Pero soy la gerente.
La gerente.
La presidenta es un padre.
Bueno, pues fíjate que rápido te he cambiado yo de puesto.
Sí.
Presidente es un padre. Pues mira, sí. Tú como gerente... Y con todas estas familias que os arropáis unas a otras, ¿verdad? No sé si habéis acogido esta noticia. Mira, pues justo voy a empezar a preguntarte por esta noticia de últimas horas de Diputación con un centro diurno. ¿Qué os parece?
Hombre, bueno, pues es un recurso que era muy necesario en la provincia de Álava. Es el segundo centro de atención diurna que gestionamos desde la asociación, que aun siendo un recurso de la Diputación es gestionado por la propia entidad. Bueno, la verdad es que eran 20 plazas para chicos y chicas que lo llevaban esperando desde hacía, pues bueno, unos más tiempo que otros, pero todos llevaban tiempo esperándolo. Y evidentemente la noticia es absolutamente positiva para ellos, en primer lugar, porque pueden continuar su trayectoria de desarrollo, bueno, pues socioeducativo, y para sus familias, porque supone un espacio de respiro, bueno, pues durante muchas horas y durante muchos años.
Desde luego. Pues bueno, no sé si es insuficiente, Natalia. Eso sí que hay muchas otras peticiones que haríais desde Autismo Araba. Hay más que hacer, queda mucho.
Pues sí, la verdad es que queda mucho, pero es verdad que en el mundo de la discapacidad nunca yo creo que habrá ni fondos ni presupuestos suficientes, ¿no? Por lo que tanto a las administraciones como a las entidades nos toca, bueno, pues priorizar dentro de todas las necesidades que hay. El autismo está en un momento de crecimiento exponencial, entonces las necesidades nos crecen y nos surgen cada día, porque es verdad que vivimos un goteo casi diario de familias que van llegando o que, bueno, las remite la unidad de psiquiatría infantil o los propios colegios, bueno, van llegando de diferentes formas, ¿no? Entonces, ¿insuficiente? Claro, claro que es insuficiente. ¿Qué nos queda por hacer? Pues sobre todo yo creo que habría que hacer un diagnóstico y un análisis de los recursos que son necesarios en el medio y en el largo plazo, porque el autismo no es una enfermedad, por tanto no se van a curar y van a necesitar ayuda y recursos a lo largo de toda su vida.
¿Y los logros, Natalia, los logros más significativos en estos últimos tiempos de esta asociación en la defensa de los derechos, el bienestar de las personas con TEA, de sus familias, como decimos?
Bueno, pues para mí el mayor logro es que las familias que reciben un diagnóstico encuentren en la asociación, en primer lugar, la primera respuesta. Hacemos un recibimiento inicial a la familia en la que, bueno, se trabajan muchas cosas, se habla del duelo que vive la familia cuando recibe un diagnóstico. Ese para mí es el logro como entidad, que te conviertas en un espacio de referencia y de respuesta a las familias. Uno de los logros más importantes, evidentemente, es la inauguración de ese segundo centro de día, que inauguramos ayer de forma oficial, aunque ya lleva funcionando 10 días. Y luego el trabajo por la visibilidad. Creo que cada vez empieza a ser un colectivo más visible, del que más se habla, que está cada vez menos encerrado en sus casas, aunque todavía hay que trabajar mucho este aspecto porque no es un trastorno físico, por tanto, bueno, pues eso, este tipo de trastornos que no se perciben de una forma inicial con rasgos físicos, pues son más difíciles de trabajar, ¿no? Pero bueno, nos queda mucho por avanzar, pero mi logro futuro me gustaría que fuera que la pedagogía, la empatía social impregnara a toda la sociedad alavesa.
Pues con ese bonito mensaje nos vamos a quedar. Sabemos, además de vuestra colaboración con entidades, sabemos que no paráis, Natalia, sí, y que seguirá haciendo todo lo que queda por hacer, pero una llamada a quien tenga que ayudar, a quien tenga que echar esa mano.
Eso es.
Natalia Rojo,
muchísimas
gerente
gracias.
De Autismo Araba. Gracias a vosotros. Un abrazo para todos. Agur.
Hasta luego.
Qué maravilla y qué pena, y que así suspiramos, efectivamente, por interrumpir Suspiros de España. Suspiros de España con esta música de Tomás Bretón, que mira, un poquito más quizá podemos escuchar. Yo sé que a nuestra querida Dora Fernández de Pinedo pues se le hará corto, porque, claro, ella que conoce la música selecta y ella es quien nos indica lo que qué poner cada semana y que lo elige en base a unos datos, los que sigue, bueno, pues nos pediría un poquito más, ¿verdad? Pero se nos va el tiempo. Dora Fernández de Pinedo, qué bien tenerte con nosotros.
Yo estoy muy pendiente del tiempo.
Lo sabemos.
Lo que hemos escuchado es un fragmento tan precioso.
Precioso.
Pero además tengo que decir, que no lo ponemos así por capricho, por curiosidad, ni mucho menos por casualidad, sino porque España entera, y los, sobre todo España, los aficionados a la música, la gente que disfruta con la música, está celebrando este año pues el centenario de la muerte de Tomás Bretón. No digo más que esto. Y para empezar, antes de hacer, bueno, pues unos guiones de lo que ha sido la vida, verdaderamente, bueno, para ponerla en cabeza de los méritos de Tomás Bretón. El día 2 se ha, bueno, yo tengo que decir que Tomás Bretón murió el 2 de diciembre de 1923. Uh-huh. Y había nacido en Salamanca, pero con esto que digo, porque el día 2 se inauguró en la Biblioteca Nacional de Madrid una exposición, un documento, que recoge algunos pasos de la riquísima vida de Tomás Bretón.
Sí.
Claro, una exposición dedicada a Tomás Bretón en la Biblioteca Nacional de Madrid, pues no es cualquier cosa, ¿eh? Eso supone, pues, en fin, haber estimado que Tomás Bretón, como algunos otros personajes de la historia, del arte, de la literatura, además, han merecido ese honor de tener la Biblioteca Nacional dedicada a ellos. Pues tenemos ahora quien vaya a Madrid,
sí,
puede acceder a la Biblioteca Nacional, que está en el Paseo de Recoletos, en Madrid. Bueno, pues y que nada más que entrar por esas escaleras verdaderamente solemnes y de pura majestad de la Biblioteca Nacional, ya da a entender los méritos de Tomás Bretón. Bueno, Tomás Bretón, además, durante el mes de mayo, va a tener una obra suya, La Verbena de la Paloma, durante todo el mes de mayo, en la Zarzuela, en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Como presenta el Teatro de la Zarzuela las obras con los mejores cantantes, con una estupenda orquesta, con un vestuario excepcional, con una escenografía sobresaliente.
Sí.
Yo tuve la suerte de estar, pues la semana pasada, hace dos semanas, escuchando Las Golondrinas, por cierto, dirigido por Juanjo Mena, que fue una maravilla, y ahí estuvieron Las Golondrinas, unos días.
Sí.
Pero es que La Verbena de la Paloma, quien vaya a Madrid, quien piense ir a Madrid o quien pueda durante el mes de mayo, para elegir todo el mes representaciones de esa producción de la zarzuela La Verbena de la Paloma. Lo digo porque justifica por sí mismo ese acontecimiento, un viaje a Madrid y una, bueno, adquisición o compra de entrada, cualquiera de los días en que se representa.
Sí, pues
bueno, yo tengo aquí delante de mí un artículo recogido de hace años, escrito por don Julián Marías. Con decir esto, pues he dicho ya lo que supone. Don Julián Marías dedicara un artículo a hablar de la verbena de la paloma. Dice, la obra de Tomás Bretón y Ricardo de la Vega es una concentración asombrosa de perfecciones.
Sí.
Bueno, podría decir tantas cosas sobre la verbena de la paloma, la fuerza, la veracidad, la gracia y, desde luego, bueno, pues de los méritos. Y lo que ahora hemos escuchado, pues ya volveremos a sobre la verbena de la paloma, cualquier fragmento, pero lo que ahora hemos escuchado es una obra preciosísima de Tomás Bretón. Tomás Bretón era mucho más que un compositor de zarzuelas, porque él escribió música sinfónica, escribió óperas, que era verdaderamente su pasión y su delirio, pero pocos pudo hacer, porque claro, en España no había mucha afición a la ópera, se pensaba que era una cosa italianizante, que no había llegado todavía pues a lo que suponía ser del gusto de una mayoría que justificara pues que se pudieran representar distintas zarzuelas y óperas, porque la zarzuela y concretamente en ese momento ya el género chico era lo que primaba. Bueno, tengo que decir que Tomás Bretón escribió una ópera y una ópera que además la escribió en Roma cuando ganó el premio de Roma, y concretamente se titula El campanero de Begoña, con lo cual nos llega, pues en fin, pues bastante próximamente. Pero Tomás Bretón pues fue un desconocido en cuanto a su producción de música sinfónica. Tomás Bretón ganó el premio de Roma, y el premio de Roma supuso pues que vivió en una institución, y gracias a la beca que recibió de esta institución, que era la Academia de España en Roma. Allí fue con su mujer, ya un hijo que tenía, y su madre. Una madre que se empeñó ejemplarmente en la vida de Tomás Bretón, porque habían nacido Tomás Bretón en Salamanca, su padre era panadero, pero murió siendo muy pequeñito Tomás Bretón, 2 años, y bueno, comprobado que verdaderamente fue un niño prodigio, pues su madre, bueno, se sacrificó muchísimo para sacar adelante y dar posibilidad a este niño para demostrar los talentos que tenía. Se cuenta que, bueno, a los 4 años ya sabía leer, a los 7 escribía correctamente, y a los 8, pues ya quienes estaban próximos a él decidieron o le recomendaron a su madre también que se dedicara a la música. Por lo tanto, su madre, gracias a ayudarse, teniendo en su casa estudiantes ya que vivían en Salamanca, y dándoles pensión y dándoles comida, pues consiguió llevar adelante su cometido.
Sí.
Voy a ser breve y solamente quiero decir que de ahí fue a Madrid. Fue a Madrid con su madre y su hermano, pero cosas de la vida que han ocurrido en distintas ocasiones y que han afectado a tantas personas y han truncado tantas carreras, la madre y el hermano tuvieron que volver a Salamanca porque hubo una epidemia de peste. Y entonces cerraron los teatros. Con lo cual, este adolescente entonces, Tomás Bretón, gracias a los conocimientos de piano y violín, pudo salir adelante haciendo conciertos en cafés, en audiciones. Sus méritos llegaron hasta tal extremo que con esto ya, con este premio de Roma que consiguió, y donde él escribió una sinfonía, escribió El campanero de Begoña, que fue su primera ópera. Bueno, hablaremos más, porque tenemos...
Pues sí, tienes por ahí algo, ¿verdad? ¿Alguna recomendación?
Eso es. Bien, pero voy a decir que he visto una película que es Teresa.
Ajá.
Bueno, yo he estado verdaderamente entusiasmada. Tengo exactamente 4 minutos para decir que la dirige Paul Auster, que trabajan a Asier Echeandía.
Sí,
por supuesto,
sí.
La gran Greta Fernández, maravillosa.
Sí, sí.
Y desde luego, la gran Blanca Carrillo, que nos vuelve locos.
Uh-huh.
Bueno, es una película que es una obra de arte. La fotografía son claroscuros maravillosos, que parece que estábamos viendo cuadros de Caravaggio, pero además una música extraordinaria, unos diálogos de una hondura tan profundas, un enfrentamiento de Santa Teresa con el inquisidor, que va a recoger pruebas contundentes para condenarle, que le puede condenar a la cárcel, a la hoguera, a la muerte.
Sí.
Y ese diálogo que se establece entre el inquisidor y Teresa en ese ambiente recogido, austero e íntimo de un convento que ella crea junto con un grupo de monjas que le siguen para reformar esas vidas de clausura, esas vidas conventuales que estaban llenas de ornato, de lujo y de apariencia, porque las mujeres nobles que entraban llevaban su servicio, llevaban sus obras de arte y vivían confortablemente, pero ella quiso otra cosa. Y yo aconsejo que no sé cuánto durará, pero hoy todavía está, y además a las 5:00 p.m. en cartelera. Y quien se sienta en uno o se pueda aposentar frente a esa pantalla, pues va a tener un momento, un rato de relajación, de reflexión y de placer absoluto. Así que vamos a quedarnos con Tomás Bretón, porque se cumple centenario el día 2 pasado de su fallecimiento, y con esta obra sobre un momento terrible de Santa Teresa, en la que está enfrentada, acusada de judaizar, por la Inquisición. Yo creo que hemos llegado con esto al final del tiempo.
Pues sí, pero nos vamos a quedar con este mensaje, con esta película y con tu música, la música que nos ofrecías al principio. Dora Fernández de Pinedo, un abrazo.